Las 6 de la tarde y las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente GEN. Carlos Alberto de Saboya fue rey de Cerdeña y duque del Piamonte, algo así como rey de Italia, pero Italia no existía todavía y Carlos Alberto de Saboya, claro, no podía ser rey de Italia cuando él vivió a mitad del siglo XIX. Como a Carlos Alberto sus súbditos se le sublevaron, decidió darles una constitución, una carta otorgada, y en esa constitución se distinguía el poder del rey y el poder del parlamento. Y en esa constitución, carta otorgada, ya se prohibían los decretos leyes. Las leyes las tenía que hacer el parlamento. Pero desde entonces, los italianos que todavía no eran italianos se convirtieron en adictos al decreto ley. Las siguientes constituciones siguieron poniéndole límites a los decretos leyes y los italianos siguieron haciendo muchos decretos leyes. Hay alguien que hace más decretos leyes que los italianos. Es Pedro Sánchez. Sánchez ha aprobado hoy un decreto ley donde ha metido todo o casi todo lo que quería aprobar antes de las elecciones generales. ¿Qué diría Carlos Alberto de Saboya? Y Guardiola, la líder extremeña del PP, echa marcha atrás y ahora sí está dispuesta a que Vox entre en el gobierno.
Nosotros vamos a mantener nuestra firme convicción de poder dar a los extremeños lo que han pedido, que no es otra cosa que un gobierno de cambio.
Un gobierno de cambio significa que Vox está en el gobierno y también Vox se suaviza a Espinosa de los Monteros.
Hemos avanzado más deprisa en algunos sitios, esperamos ir avanzando en otros, pero no quiero especular más.
¿Cuándo se equivocó el PP? ¿Se equivocó cuando metió rápidamente a Vox en el gobierno de Valencia? ¿O se equivocó cuando Guardiola decía que de ninguna manera el gobierno de Extremadura iba a tener a miembros de Vox? Pues seguramente en los dos casos. Las prisas para decidir si alguien está en el gobierno o para decir que alguien no está en el gobierno son malas. A menudo la valoración de los pactos, y cada vez vamos a tener más pactos, oscila entre dos referencias. La fidelidad a los principios, que es, por ejemplo, lo que reclamó Guardiola hace unos días, o la otra referencia es la necesidad de ser realista para concretar los cambios, que es lo que ahora Guardiola argumenta. En realidad, por paradójico que parezca, las dos posturas tienen un punto de partida compartido, porque no se basan en la experiencia política real. Cuando se invoca un catálogo de criterios para formar gobierno o para votar, si lo hace la izquierda o la derecha es lo mismo, se utiliza el plano del deber ser. La vida política tendría que ser así, la vida política tendría que ser asao, plano del deber ser. Claro, los principios aquí tienen un origen diferente que la experiencia política real. Cuando se hace así, pues el sentido de la vida política y la vida política van las dos, el sentido y la vida política real, por dos caminos diferentes. Esto suele suceder en muchos aspectos de la vida. Suele llegar un momento, claro, en que, como los principios están en el plano del deber ser, pues hay que abandonarlos o reducirlos, porque son inalcanzables. Y a esto se le llama realismo. Necesitamos realismo. Antes hemos dicho que Vox no puede entrar. Ahora, por realismo, tenemos que aceptar que Vox tiene que entrar en el gobierno. En realidad, afirmar que en nombre del realismo es necesario renunciar al ideal es aceptar de una manera u otra que no existe más que el poder desnudo. Claro, el reto es recuperar el ideal político no en un plano teórico, no en un plano del deber ser, sino en la vida política real. Y eso solo es posible partiendo de la experiencia. La experiencia de los votantes está marcada por la necesidad de un buen gobierno. La experiencia de los votantes quiere superar la polarización. La experiencia de los votantes tiene necesidad de vivir en una comunidad que sea mucho más que el enfrentamiento entre las partes. Bueno, pues partiendo de la experiencia, principios y realidad no tienen por qué estar enfrentados. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y una segunda persona ha fallecido a causa de las altas temperaturas en la primera ola de calor del verano. Se trata de un hombre de 46 años, un agricultor que ha muerto mientras trabajaba en el campo en Cinco Casas, en Ciudad Real. Este fin de semana fallecía un hombre en Aznalcóllar, en Sevilla, por un golpe de calor también mientras trabajaba en una finca. Y las altas temperaturas seguirán los próximos días y nos acompañarán seguramente el 23 de julio, día en el que nos tocará ir a votar. Este miércoles terminan los sorteos para constituir las mesas electorales y si eres uno de los más de 500.000 españoles a los que le va a tocar ser parte de una de ellas, recuerda que solo podrás librarte si tienes las vacaciones pagadas y contratadas antes del 29 de mayo. También son una excepción las mujeres embarazadas, los mayores de 65 años y las personas con discapacidad. Si te ha tocado ser presidente de mesa, vocal o suplente, recibirás una notificación en un plazo máximo de 3 días, es decir, como tarde, el 1 de julio. Un aviso que te puede llegar por carta certificada, aunque puede ser alguien que vaya a notificártelo en persona. Arturo Valdés es presidente de la Junta Electoral de Zona de Motril en Granada y lo acaba de explicar aquí en la tarde.
Puede ser que no estés en tu domicilio, que haya algún problema porque no te localicen. Entonces, también puede haber la policía local que te busque, incluso en tu propio trabajo. E incluso algunos ayuntamientos ya designan a personas, funcionarios, como notificadores. Es decir, personas que van directamente buscándote por cada localidad para poder notificarte que estás en la mesa electoral.
Y los españoles viajamos menos que antes de la pandemia, a excepción de Baleares, pero gastamos un 32% más. Son las conclusiones de la última encuesta de turismo del INE, del Instituto Nacional de Estadística. Susana Moneo.
Casi 36 millones de viajes en el primer trimestre, con un aumento del 10% respecto al mismo periodo del año pasado, pero no se supera prepandemia. Sin embargo, el coste sí se ha disparado. Alfonso Jesús Torres, profesor de UNIE.
El crecimiento del gasto está muy motivado por el aumento de los precios hoteleros. Solamente en el último año, el IPH, el índice de precio de los hoteles, se ha incrementado más de un 10%.
Han aumentado los viajes al extranjero nada menos que en un 62%, pero todavía 8 de cada 10 salidas son de interior. Los más viajeros, los madrileños, le siguen andaluces y catalanes. Y las preferencias nos llevan a Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana.
Y sí, hace calor y ya estamos en verano y desde luego muchos empiezan sus vacaciones, pero ¿cómo es este tiempo de descanso para las personas con discapacidad y para aquellas personas que las cuidan? Luis Mari tiene una discapacidad psíquica, su hermano Julián es su tutor.
Luis Mari tiene en la actualidad 71 años y desde hace 15 vive en una residencia para personas con discapacidad. Desde hace muchos años trabaja en un taller ocupacional, pero bien es verdad que los meses de julio y agosto, pues el taller cierra por vacaciones.
En menos de una hora en la linterna de COPE, Ángel Expósito, con la ayuda de la psicóloga de cabecera del programa, Aurora García Moreno, te va a hablar sobre la importancia de la salud mental de los cuidadores de personas con discapacidad y también del descanso para ellas en estos meses de verano. Y movimientos de mercado en el Atlético de Madrid, Juan Bobadilla.
El equipo del Cholo Simeone tiene atado ya su nuevo lateral izquierdo, Javi Gómez.
Y este es Javi Galán, lo contábamos ayer en Deportes Cope, había contactos, había una primera oferta que no convencía al Celta de Vigo, pero ahora sí, a falta de la oficialidad y el reconocimiento médico, Javi Galán se convertirá en nuevo jugador del Atlético de Madrid. El acuerdo está cerrado, los rojiblancos desembolsarán alrededor de 5 millones de euros y además Manu Sánchez entrará en la operación para abaratar el coste del nuevo lateral izquierdo rojiblanco.
Gracias Javi, a vueltas con el caso Negreira, la jueza ha rechazado hoy que el FC Barcelona se persone como víctima, considera la magistrada contradictoria a la petición del Barça. El presidente de la Federación, Luis Rubiales, ha propuesto la creación de un nuevo estadio nacional en la Asamblea General. El objetivo sería construirlo en Madrid y que tenga un aforo de unos 40.000 espectadores. A las 9 menos cuarto, España se enfrenta a Ucrania en el partido que cierra la fase grupos del europeo. España ya está clasificada, le vale con empatar para pasar como líder del grupo. Ya ha comunicado el Real Madrid Baloncesto esta tarde que Nigel Williams-Goss no va a continuar la temporada que viene.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida. te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid por encima de los 35 grados. Estamos en la capital y así seguiremos mañana miércoles. Aviso naranja en la sierra, donde se superarán los 39, y amarillo en el resto. En cuanto al tráfico, hay un accidente en la M50 en Vallecas hacia la 3, retenciones de entrada en A1 Las Tablas, de salida A2 Torrejón, A3 Rivas, A6 El Plantío, lo peor de la M40, Coslada, ambas direcciones, y Barrio de la Fortuna hacia la A5. En la línea 9 de metro está teniendo algunos problemas por causas ajenas al suburbano. La circulación se ha interrumpido entre Concha Espina y Barrio del Pilar en ambos sentidos. El tiempo estimado de solución es de más de 30 minutos. Y la Comunidad de Madrid es el quinto destino turístico preferido por los españoles. En el primer trimestre se concentraron en la región casi 2.800.000 viajes, un 7,9% del total. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Seis y once minutos, una hora menos en Canarias. Esto es la tarde. Hablamos de mosquitos. Ojo, porque la Organización Mundial de la Salud ha alertado en los últimos días de una mayor propagación de enfermedades transmitidas por mosquitos como el dengue o el Zika. ¿A qué se debe? Pues fíjate, está relacionado en una alta probabilidad con el fenómeno del Niño, que, bueno, según todos los indicios, desde luego lo vamos a tener muy activo en este 2023 y 2024. Ya sabes que es un fenómeno generado por el calentamiento anómalo de las aguas del Pacífico Oriental y que, bueno, pues, entre otras cosas, afecta claramente al clima. Se produce, depende, ¿no?, porque en algunas ocasiones se produce cada 3 años, otras cada 7 años, y está afectando ya a países de Sudamérica y Centroamérica, y está trayendo consigo ese calentamiento del agua del mar y, por lo tanto, esas altas temperaturas, pues una mayor propagación de determinado tipo de mosquitos. De momento, Perú ya ha declarado el estado de emergencia por un brote de dengue con más de 150.000 casos confirmados en lo que va de año. Esto supone más del doble de lo que se detectó en el mismo periodo del año pasado. Bueno, la enfermedad, hay que decir que no tiene una alta tasa de mortalidad, pero en la región peruana de Piura, por ejemplo, se han registrado 50.000 casos y ha habido que lamentar 100 muertes. Y claro, nosotros también pensamos, bueno, habrá también una superpoblación de mosquitos en Europa y en nuestro caso en España, es decir, el fenómeno será generalizado. ¿Qué tipo de mosquitos hay que vigilar, por decirlo así, o mosquitos invasores que están claramente en expansión también en nuestro país y que por tanto puedan llegar a transmitir este tipo de enfermedades, sí o no? Pues de esto vamos a hablar a continuación, pero voy a saludar a Jorge Alcalde, que es divulgador científico del programa. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
O sea que a más fenómeno del Niño, más mosquitos.
Bueno, no solo eso. Es verdad que primero habrá que determinar si estamos en un proceso de hacia el fenómeno del Niño, porque eso no es algo que comienza en una hora determinada, un día determinado. Los científicos están evaluando efectivamente que todo lo que está ocurriendo en esa parte del Océano Pacífico tiene mucho que indicar que nos acercamos hacia aquel fenómeno del Niño tan famoso. Lo que produce es, pues, evidentemente, las zonas más al norte del planeta, inviernos muy fríos, muy secos, y en las latitudes más al sur, entre ellas, por ejemplo, el sur de Europa, pues unos veranos con más lluvias de lo habitual y muy cálidos. Y eso es el caldo de cultivo ideal para la proliferación de este tipo de insectos, de los mosquitos. No es que el fenómeno del Niño por sí solo vaya a aumentar la amenaza de estas especies invasoras o endémicas o especies de insectos transmisoras de enfermedades, sino que la situación climática global, el aumento de las temperaturas en las latitudes más al sur, por ejemplo, de Europa, el cambio en el régimen de lluvias está propiciando el aumento de estas especies, que se puede ver agravado de manera momentánea por un supuesto fenómeno del Niño al que estamos abocados, parece ser, entre el año 2023, lo que queda de año, y 2024. La conjunción, pues sí, efectivamente, probablemente tengamos que tener más cuidado de lo que hemos tenido hasta ahora con estos insectos.
Voy a saludar a Jordi Figuerola, que es experto en enfermedades transmitidas por mosquitos, en especial del virus del Nilo. Es investigador de la Estación Biológica de Doñana del CSIC. Jordi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Esta alerta de la OMS, ¿es extensiva también a Europa y en este caso a España?
No, o sea, ahí hay varias circunstancias que hay que tener en cuenta. Por un lado, tenemos la circunstancia de que efectivamente hay una gran circulación este año, al igual que ha ocurrido en otros años, de el virus dengue y chikungunya en algunos países del centro y del sur de América. Pero estos virus, en principio, no son, o sea, el problema que tienen esos países es que tienen una especie de virus, de mosquito, perdón, que es Aedes aegypti, que es muy buen transmisor de estos virus. En Europa, afortunadamente, Aedes aegypti no está presente. Lo que sí tenemos es otra especie invasora, que es Aedes albopictus, que, aunque es capaz de transmitir estos virus, no es tan bueno transmisor como Aedes aegypti. ¿Cuál es el problema? El problema es que, gracias debido a los viajes, pues cada año, este año, vamos a tener más casos importados de gente infectada con el virus dengue y con el virus chikungunya que en años anteriores, ¿vale? Pero es algo que pasa cada año, a excepción de los años de la pandemia, que se restringieron los viajes, pues cuando la gente se va a Sudamérica o a Centroamérica de vacaciones, pues muchas veces, además de las fotos, pues también se trae un virus de regalo, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Que si hay alguna de estas personas vive en alguna zona donde hay una gran abundancia del mosquito tigre, de Aedes albopictus, es posible que se den transmisiones locales. Es un fenómeno muy raro. O sea, en España, de momento, solo ha ocurrido en casos muy contados, afectando muy pocas personas. En el 2018 hay sospechas de que en el 2022 pudo pasar algo parecido, afectando a los turistas alemanes. Lo que os comentabas, es la posibilidad existe, pero con un riesgo bastante bastante reducido.
Claro. Pero Jordi, yo no sé si este riesgo, que es muy reducido, como tú bien dices, va en aumento. Es decir, al final estas advertencias que nos hacen a veces desde la OMS tienen que ver con que hay, aunque sea muy pequeño, un aumento de la probabilidad de que, debido a las condiciones climáticas cambiantes, haya esa conjunción fatídica, vamos a llamarlo así, de una persona que ha importado desde fuera la enfermedad y pueda ser el origen de una transmisión endógena aquí en España o en Europa.
Sí, desde luego. O sea, estamos comprando billetes en una rifa y cuantos más billetes compremos, más posibilidades tenemos de que nos toque el premio. Entonces, por un lado, el mosquito tigre cada vez está más expandido en España. Hay una cierta preocupación de que el mosquito de la fiebre amarilla, que está Aedes aegypti, vuelva a establecerse en España, ¿vale? Sabemos que está en Madeira. Se ha detectado varias veces intentos de colonización en Canarias. Es decir, a través de las mercancías llegaron huevos probablemente de este mosquito, y se detectaron adultos en la isla de Fuerteventura, se pudieron erradicar. En La Palma también se han podido erradicar, y en Tenerife, que están trabajando en ello en estos momentos. Y sabemos también que el mosquito se ha establecido en algunas esquinas de Europa. Por ejemplo, en la península de Crimea y en la zona de Rusia más propera a esa península de la Crimea, donde actualmente lo que menos les preocupan son los mosquitos. Yeah. Pero en esa zona, y en el norte de Rusia y en Georgia, Aedes, el mosquito de la fiebre amarilla, ha establecido poblaciones. Entonces hay una preocupación de que al final esta especie vuelva a detectarse en Europa. Y digo vuelva porque en el siglo XVIII y en el siglo XIX ya estaba presente en España. Llegó a través de los barcos que venían de Sudamérica y que traían pues bidones con agua, pues el mosquito viajaba en esos bidones, y esta especie ya la habíamos tenido establecida, pero gracias al programa de erradicación de la malaria se logró también terminar con esta especie. Y otro problema que hay añadido es que cada vez hace inviernos menos frío. El frío es el mejor mecanismo de control de las poblaciones de mosquitos. Cuando llega el frío, las poblaciones caen, la mayoría de hembras se mueren, algunas logran pasar el invierno, y al final lo que tenemos son cada vez inviernos más cálidos, lo que tenemos son estaciones adecuadas para la circulación de los mosquitos más largas, y por lo tanto un mayor riesgo de tener más mosquitos y de que estos mosquitos nos puedan transmitir alguna enfermedad que llegue.
Claro. En el caso del mosquito tigre, dices que cada vez se extiende más, ¿no?, en España. ¿Ahora mismo dónde está ya presente?
Pues se detectó por primera vez en Cataluña en el 2004, en una zona de que había, pues probablemente llegó con el comercio de planta. Desde ahí se fue expandiendo, en buena medida ayudado, apoyándose en los coches. Los mosquitos se metían dentro de los coches y salían en la siguiente parada, con lo cual se fue extendiendo por todo el litoral de Valencia. Hay muchísimo, está en Murcia, está colonizando Andalucía, hay algunas detecciones en Extremadura también, ha colonizado la Baleares, o sea que paulatinamente va extendiéndose cada vez hacia el interior de la península.
Ante esa situación, y debido a que evidentemente las condiciones climatológicas no van a cambiar, es más, pueden empeorar y verse agravadas además con fenómenos esporádicos, ¿no?, como el cambio entre el niño y la niña, ¿es necesario que se tomen más controles? ¿Es razonable, es inteligente, pues cosas como ha hecho por ejemplo el Centro Europeo de Control de Enfermedades, de aumentar la monitorización de la presencia de estos mosquitos? ¿Qué podemos hacer?
Sí, o sea, por un lado hay acciones que es necesario y que es necesario que las están tomando las autoridades. Lo que hablábamos de aumentar la vigilancia frente a estos mosquitos, por ejemplo, se ha puesto recientemente en marcha una plataforma que se llama Mosquito Alert para comunicar las observaciones de mosquitos. Si alguien ve un mosquito, pues en su casa puede sacar una foto y ahí le dirán de qué especie se trata y sobre todo se centrarán en determinar si es mosquito tigre o mosquito de la fiebre amarilla o alguna otra especie de las que hay que vigilar porque son invasoras. Pero por el otro lado hay que hacer lo que se le llama una mayor vigilancia epidemiológica para detectar posibles brotes autóctonos, ya sea del virus West Nile, que es un virus que es autóctono en España, lleva circulando más de 20 años aquí, como posibles casos importados de estas enfermedades, del dengue, del zika, del chikungunya. Es importante que a nivel municipal se tengan en cuenta que los mosquitos son plagas, hay que controlarlos, de la misma manera que se controlan las cucarachas y se controlan las ratas en las ciudades, pues hay que incluir a los mosquitos en los programas de control. Y por otro lado, tenemos que actuar nosotros mismos, o sea, no podemos esperar que nos lo hagan todo, y hay que tener en cuenta que, sobre todo en las ciudades, los mosquitos que nos están picando en nuestra casa probablemente han nacido en nuestra casa o en la del vecino.
Ya.
Por lo tanto, es necesario, y tampoco podemos esperar que los ayuntamientos vengan a controlar los mosquitos en el interior de las propiedades privadas. La responsabilidad suya es controlar los mosquitos en las zonas públicas, pero dentro de cada casa uno mismo es el responsable de evitar generar mosquitos, y es muy importante evitar que se acumule agua en lugares donde los mosquitos puedan utilizar para criar. Por ejemplo, si tenemos un depósito de agua para que el aire acondicionado desagüe ahí y no gotee, pues eso hay que vigilarlo, vaciarlo periódicamente, una vez por semana, para evitar que los mosquitos pongan sus huevos y se desarrollen las larvas en esos depósitos, cosa que es muy frecuente. Si tenemos algún desagüe, algún drenaje, lo mismo, hay que evitar que se acumule agua en el fondo, ya sea poniendo una capa de chinos, de guijarros, para evitar que el agua quede libre, evitar tener platos que acumulen agua de riego o debajo de las macetas, si ahí se acumula agua, eso hay que vaciarlo, porque si no también vamos a tener problemas de mosquitos. Botes de pintura usadas, cubos, cualquier cosa que pueda acumular agua de lluvia en los lugares donde afortunadamente todavía llueve, o agua de riego.
De riego, claro, también. Sí.
También hay que vaciarlos, hay que prestar mucha atención a los riegos, porque si se acumula agua en algunos lugares, se van a convertir en lugares donde pueden criar los mosquitos. Y ya ni hablar de las piscinas que no estén cloradas.
Claro.
¿Vale? Eso es muy importante.
Una fuente, un estanque sin limpiar, alguna acumulación de agua que en determinadas zonas o bien por el riego. Sí, sí, la verdad es que sí, que somos quizá poco cuidadosos en eso y deberíamos serlo mucho más. Son consejos interesantes. Jordi Figuerola, experto en enfermedades transmitidas por mosquitos, investigador del CSIC. Gracias, y buenas tardes.
A vosotros.
Porque claro, Jorge, por un lado es que no se le puede poner coto, es decir, como tú decías, el clima cada vez va a favorecer más la expansión, sin duda, de este tipo de mosquitos. Viajan con mucha facilidad, es decir, nosotros viajamos mucho, nos movemos mucho y los mosquitos, como hemos visto, se mueven también con esos viajes. En fin, pues sí, hay que más que nada ser vigilantes, ¿no?
Viajan con nosotros. La capacidad de ambulación de un mosquito es muy reducida. Realmente no puede viajar kilómetros, no puede volar ni siquiera cientos de metros. Vuela a bordo de los coches, de las ruedas, de los neumáticos que se transportan, de los contenedores, de las cajas, y a ellas como se transmiten de un continente a otro. Eso es inevitable, y es inevitable que el clima esté cambiando, ¿no? Parece que no somos capaces de detenerlo, ¿no? Claro. Bueno, pues efectivamente tendremos que controlar al animal vector y cuidarnos nosotros mismos también.
Bueno, pues esto en cuanto a los mosquitos. Por cierto, hablando de cuidarnos, un apunte sobre el tema de las mascarillas, que mucha gente, sí, como se dijo que se iban a quitar, y ya pensó, el otro día ya estaba gente entrando en las farmacias sin mascarilla, y claro, las farmacéuticas le estaban llamando la atención a la gente: oiga, no, es que no se ha aprobado ni publicado en el BOE. A ver, es que tampoco se ha aprobado en el Consejo de Ministros de hoy. De hecho, tenemos una información que dice que irá al Consejo de Ministros de la semana que viene, que entonces ya, por lo menos son declaraciones del ministro de Sanidad, de José Miñones, diciendo que sí, que serán la semana que viene en el Consejo de Ministros cuando se aprobará, y luego será publicado en el BOE, y entonces ya no será obligatoria ni en hospitales ni en farmacias. Pero que quede claro esto, ¿no?
Creemos que no será obligatoria, bueno, porque con esto no sabemos mucho lo que va a pasar. Bueno. Y esa es la característica exclusiva de cómo estamos afrontando la pandemia en
Madre
este
mía.
País.
Sí, sí, seguimos
en que
igual.
No sabemos realmente, parece que no aprendemos. Se anuncia algo que no se firma, se pospone a mejores momentos en la agenda política para anunciarlo, se juega con la información, y evidentemente ayer en las farmacias la gente entraba sin mascarilla porque se pensaba que ya se había liberado de esa obligación. No estamos todavía liberados, no sabemos. Vemos si vamos a estar después del siguiente Consejo de Ministros. Esta información nos sirve para enterarnos del nombre del ministro de Sanidad, por cierto.
Menos mal que lo has dicho tú, porque de verdad es tremendo tener que decirlo. Pero tú no trabajas en esto, tú no eres periodista, pero cuando yo leía las informaciones, José Miñones, digo, anda, sí, es cierto. Después de Carolina Darias es como que no recordamos quién es el ministro.
Eso dice mucho de la actividad frenética que ha llevado en las últimas semanas, pero lo más importante, seguimos teniendo que llevar mascarillas de momento en los centros sanitarios y farmacias, y yo creo que deberíamos seguir llevándola, por lo menos con una recomendación, que cuando se nos liberen de ello, por lo menos esa norma del BOE vaya añadida a una campaña que nos diga: de todas maneras, si te quieres poner, póntela. Sobre todo si tienes personas vulnerables, si tienes personas que tienen enfermedades infectocontagiosas, respiratorias. Bueno, si trabajas en un lugar donde hay gente con una situación inmunitaria deprimida, te recomendamos que la uses. Si eso es así, pues creo que será bienvenida la norma de que podamos dar paso a otra página en la historia de la sanidad, y es una página ya sin la obligatoriedad de llevar mascarillas.
Bueno, pero que de momento sigue vigente la obligatoriedad en centros sanitarios, farmacias y demás, y hasta la semana que viene, en principio, nos aprobará el fin de las mascarillas. Jorge Alcalde, gracias.
Pasa buena tarde.
Un abrazo. Momento para los buenos consejos de la Mutua. Aquí está Elena Fornas. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Si tu compañía te da más sorpresas que tranquilidad, no te preocupes y vete a la Mutua, que te bajan el precio de cualquiera de tus seguros. Llama ya al 91-555-5555. Te lo repito, 91-555-5555. Por esto y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Hablamos con la gente en este martes 27 de junio de coches míticos de nuestra vida, a cuenta de que el Ford Fiesta pues deja de fabricarse ya este verano. ¿Tuviste un Ford Fiesta? O si no fue un Ford Fiesta, ¿cuál es ese coche especial, no, que recuerdas ¿Con cariño o no? Porque también te hizo muchas faenas. ¿Cuál es la historia más tremenda de esos viajes? Rosa, Fernando.
Bueno, ¿y qué aventuras? Historias para no dormir.
Hola, gente. Soy un gran aficionado al mundo del motor, sobre todo a los automóviles clásicos. De hecho, además, gracias a esta afición, pues acabé estudiando y a día de hoy pues soy mecánico. Y bueno, pues he vivido esa época dorada de esos coches extraños. Pues imaginaros aquí en Valencia, años 90, la ruta del bacalao con mis amigos para irnos de fiesta en un Seat 124. Yo me apunto. Es que no puedes venir porque somos seis. Pues me meto en el maletero. 170 kilómetros metido en el maletero de un Seat 124 y luego por la mañana otros 170 kilómetros para volver. Qué tiempos aquellos, ¿no?
Siendo joven, ¿qué tiempos aquellos?
Lo del maletero se utilizaba más de lo que pensamos, ¿eh?
Sí,
viaja un maletero, ¿tú no?
No.
¿No?
Yo no, Fernando.
Yo sí. Sí, porque el maletero no tenía bandeja. ¿No? Claro. El maletero.
Hombre, los niños a veces, si no cabían, iban ahí
al maletero.
En la parte de atrás, si era ranchera ya ni te cuento.
Bueno,
iban.
Sí, sí, y eran coches fuertes, aguantaban bien el agua, por lo que cuentan por aquí.
Buenas tardes a la gente. Yo tuve un 850, el modelo coupé, que son líneas más deportivas que el 8,5 normal. Bueno, el caso es que yo hice la mili en Valencia y en una tarde de desparrame con los compañeros de cuartel, paseando con el coche por la playa, se nos paró el coche en la playa y no pudimos arrancarlo más. Empezó a subir la marea y venga para arriba, hasta que al final cubrió el agua todo el coche. Tuve que ir al día siguiente con una grúa y sacarlo del agua. Lo bueno es que el mamón del coche arrancó la primera. No me había arrancado el día anterior y a la primera, después de haber estado inundado, me arranca. En fin, cosa de la vida.
¿Pero qué dices?
Impresionante.
No me lo puedo creer. ¿Un 850?
Ahora, ¿cómo es que acabaron con el 850?
Esa es una historia muy larga. Ya dice que estaba haciendo el cafre.
No preguntes. Bueno, y mirad qué viaje más bueno.
Buenas tardes, gente. Pues yo el viaje donde más apretados íbamos fue en el 5000 de mi tío, que íbamos 8 personas, incluido un bebé. Y para más inri, cuando estábamos haciendo el viaje de Bilbao a Salamanca a pasar el verano, allá por Burgos se nos desencajó la puerta de un lado del coche, de atrás, y tuvimos que hacer el viaje aguantando además que de una puerta a la otra para que no se cayera, las llevábamos sujetas por dentro con una cuerda. Un abrazo, gente.
¿Qué hice con la mano? ¿Eh? Me encantan estos apaños. Con la cuerda y todo
sujetando.
Es que es verdad que hacíamos apaños,
pues
¿eh? Sí, con estos coches.
Así eran nuestros viajes.
Qué tiempos, qué viajes, qué vida y qué coches. Pues de esos coches estamos hablando con la gente. Queremos más. 607-15-0602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
La noticia del día la ha contado Elena Condis en la cadena COPE y tiene que ver con un fichaje muy importante del Barça. Le han levantado a Gundogan al Manchester City.
Ya está hecho, es una realidad, Juanma. El fichaje se ha cerrado esta misma tarde en Múnich.
Un jugador que este año ha ganado 4 títulos con el City. Y es verdad que llega con 33 años, pero es un pelotero espectacular.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Cuando Nico descubrió los envíos gratis de Amazon a un punto de recogida cercano, saltó de alegría. Consigue envíos gratis a un punto de recogida cercano. Ver condiciones en amazon.es.
Esto que oyes en código automovilístico no significa nada. En cambio, esto otro significa mucho. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Siente el power con Vodafone Flex y llévate un Samsung Galaxy A04S gratis con tu tarifa de hogar. Vente a Vodafone llamando al 1444 o en nuestras tiendas. Vodafone, together we can.
más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Estas vacaciones viaja por menos y disfruta más. Reserva ya tu viaje a la playa y consigue hasta un 50% de descuento. Disfruta del Caribe, las islas, las costas españolas. Además, si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Consulta condiciones. Con las rebajas de Viajes El Corte Inglés, cuanto más viajas, más disfrutas.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos inflador Casals para tu coche. Y para las bicis, los hinchables de la piscina, el patinete...
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 1 de julio. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en balduero.encasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Vamos, es ahora o nunca. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
Que si soy de playa o de montaña, todos los veranos lo mismo. Vamos a ver, que yo soy de taller, que ya va siendo hora de que os enteréis.
Venga ya. En Euromaster sabemos que este verano ir al taller no es tu mejor plan. Por eso trae a revisar tu vehículo antes de viajar. En Euromaster sabemos lo que te mueve.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Nara Seguros de Vida garantiza tu tranquilidad y la de los tuyos desde menos de un euro al mes. Asegúrate con un mínimo de capital de 20.000 euros. Con posibilidad de ampliar capital y coberturas de forma flexible para que tu precio también se adapte a tus necesidades. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199. Vive como imaginas. Vive con tranquilidad.
Estas vacaciones viaja por menos y disfruta más. Reserva ya tu viaje a la playa y consigue hasta un 50% de descuento. Disfruta del Caribe, las islas, las costas españolas. Además, si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Consulta condiciones. Con las rebajas de Viajes El Corte Inglés, cuanto más viajas, más disfrutas.
Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la huella quieres buscar,
el de Sevilla de Perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar. Ocasión
Plus. A mediodía en la radio. La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Hoy queremos hacer en mediodía una especie de radiografía de los precios, ayudándonos además de protagonistas que...
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Es martes, es sinónimo de series en la tarde de COPE, así que tenemos en el estudio ya pues a nuestro experto en series, Javier García Arevalillo, hoy con una propuesta muy especial. Hola Javier, buenas tardes.
Muy buenas tardes Pilar, permíteme que cambie de ámbito por un momento, pero es que recientemente se cumplieron 30 años desde el estreno de Jurassic Park, película de culto, bueno, para mí desde luego, pero para muchísima gente, o sea, es una película
sin
a la
duda,
que vuelvo de vez en cuando. Y que me ha hecho sentir muy mayor de repente, 30 años, en fin.
30 años,
bueno,
sí.
Pues hay un documental maravilloso que en su segunda temporada nos desveló los intríngulis, las anécdotas tras ese rodaje peculiar.
Y que querías recuperar. Bueno, de hecho vamos a comentar tres documentales hoy en este espacio. Y el primero es Las películas que nos formaron.
Steven Spielberg plus dinosaurs. Bit of a no-brainer.
Kid goes back in time, encounters his parents in high school, interferes.
Bueno, es un planteamiento muy nostálgico, pero también muy interesante. Cada capítulo se dedica a una película mítica que presentó serias dificultades durante su rodaje.
Sí, puede ser dificultades, puede ser anécdotas de todo tipo, casi milagros en algunas ocasiones, ¿no? Además del capítulo dedicado a Jurassic Park, espectacular. Que bromas aparte es una de las películas más importantes de las últimas décadas.
Sin duda, estoy de acuerdo contigo.
Vamos, esos efectos especiales, es que fue fundante
y además como trascendencia y lo que influyó en tanta gente, que
efectivamente, efectivamente. Bueno, yo quise ser paleontólogo durante muchos años.
Sí, la pasión por los dinosaurios está ahí y es por algo, venga.
Bueno, pues me ha conquistado, además de ese capítulo, el rodaje de Solo en casa. Es para darles de comer aparte a todos los que estuvieron involucrados. O, por ejemplo, el de la noche de Halloween, la original, la que tenía de protagonista a una entonces desconocida Jamie Lee Curtis.
O sea, que una serie documental maravillosa para los nostálgicos del cine, claro.
Sí. Por supuesto, o sea, ese es el ámbito, ese es el, digamos, las personas que más lo van a disfrutar, pero te diría que es de esos documentales que enganchan a cualquiera. Por cómo está rodado, porque se centra tanto en las historias y anécdotas detrás de las películas que todos recordamos, aunque no seamos muy cinéfilos. No es fácil lo que consiguen, pero si lo piensas es al final tan sencillo y tan difícil a la vez como saber contar buenas historias. Y detrás de las grandes historias del cine siempre hay muy buenas historias de cómo se hicieron. Eso es Las películas que nos forman.
Pues es el primer documental o la serie documental que recomendamos, pero decíamos que este programa lo íbamos a dedicar a eso, a los documentales. Así que vamos con el segundo. Baraja, la firma del asesino.
Es el caso más importante que ha tenido España en los últimos años.
El rompecabezas arranca con un as de copas colocado a los pies de la víctima.
Había una auténtica convulsión.
Lo único que define la alarma social, o que provoca la alarma social, es la secuencia de las copas.
Este sujeto, como le dejemos, llega el rey de copas.
Mataba de noche, mataba de día, no sabía cuándo ni dónde.
La víctima es un mero mobiliario del escenario del crimen. Es la eterna olvidada.
El asesino de la baraja, recuerdo perfectamente este caso que durante semanas causó pánico entre muchos madrileños.
Yo reconozco que no tenía muchos recuerdos de este caso, me pilló fuera de Madrid, además es de 2003, pero me heló la sangre conocerlo más de cerca en este documental. A ver, cualquier documental que nos acerque a la historia de las víctimas, lo estábamos escuchando, a las víctimas de una historia así, creo que merece la pena.
Pero...
A ver, no es el mejor documental de true crime, de crimen auténtico, vamos, crimen real, verdadero, sí. Crimen real, que he visto. Quizá porque promete mucho más investigación y dudas de las que finalmente muestra el propio caso. Merece la pena conocer la historia, sobre todo de las víctimas, pero como documental está lastrado pelín por una historia con menos giros de guión de los que podríamos anticipar. Sin ir más lejos, o sea, giros de guión como el que tienen en la siguiente serie documental que vamos a analizar.
Hasta se te ha quedado un poco corto, por decirlo así.
Sí, o sea, son tres capítulos que, bueno, o sea,
prometen más de lo que te dan.
A ver, quizá por el desconocimiento del propio caso y porque realmente la resolución...
Bueno,
que al final es la historia real,
Bueno, vamos por tanto con ese otro documental que nos falta, un documental muy valiente que cuenta una historia que fue silenciada demasiado tiempo. Se titula En el nombre de ellas, el caso Cote Cabezudo.
El caso Cote Cabezudo es una investigación penal respecto de un fotógrafo donostiarra.
Yo tenía la ilusión de ser modelo y de hacerme fotos y tener fotos bonitas.
Se empieza a descubrir que hay una trama de abusos sexuales, de producción de pornografía infantil, en el que hay decenas y decenas de víctimas.
Él te restregaba el aceite, él te tocaba.
De sacarme sin ropa a tocarme un poco, a violarme, pero todas las sesiones.
¿Qué le vas a cuestionar tú con 15, 16 años a un hombre bastante mayor que tú?
Quien debería de tener vergüenza y de esconderse es él. ¿Cómo no voy a denunciar?
Al principio piensas que no te creen o que eso no va bien.
A todas nosotras nos han hecho dudar mucho de que existe la justicia.
Bueno, este documental es simple y llanamente necesario. Es la historia por momentos surrealista de un depredador sexual condenado al fin, llamado Cote Cabezudo, un fotógrafo de San Sebastián que durante años, como hemos escuchado, se aprovechó de sus modelos, pero sobre todo es la historia de esas heroínas que denunciaron y los héroes que las acompañaron, que las ayudaron en los mil y un obstáculos que enfrentaron en ese camino. Resulta durísima y escalofriante desde el principio, y eso que no se regodea como podría en lo escabroso.
Dices que es un documental necesario por las víctimas.
Sí, y por el silencio que padecieron durante años y por la instrucción escandalosa que llevó el caso en los juzgados de San Sebastián. O sea, durante años estuvieron pues eso, enfrentándose a una a un obstáculo salvaje en ese sentido que les llevó hasta, vamos, a revictimizarse en todo ese proceso, a sentir la duda en todo, a lo largo de todo el proceso penal. Creo que en medio de la bronca ideológica que estamos teniendo sobre la violencia de género, el mejor favor que nos podemos hacer es volver a fijarnos en las víctimas, en las personas a las que de verdad hay que defender, sea cual sea la ideología que, no sé, que tengamos más en la cabeza, ¿no? En las dificultades por las que han tenido que pasar para denunciar, de verdad, más allá de siglas, en esto deberíamos ser capaces de ponernos de acuerdo y de facilitar en la medida de lo posible que alguien que ha sido víctima no tenga que volver a serlo en un proceso, ¿no? Y más teniendo en cuenta que en este caso solo una asociación feminista acudió a apoyar a las víctimas, casualmente la única sin fondos gubernamentales. Es necesario por esta reflexión para que la próxima vez de verdad no tenga que coincidir tantos héroes juntos para detener a un criminal que, pues eso, durante años parecía intocable.
Y que yo creo que es un caso que sigue siendo muy desconocido, ¿eh?
A mí me está llamando atención porque, o sea, la he ido recomendando, sí, también en redes sociales, porque, o sea, y es que realmente la gente no lo conocía. Yo el primero, hasta que vi el documental. Entonces ahí, oye, pues chapó a los productores de este documental, que también han tenido que enfrentarse a obstáculos, que la primera plataforma en la que estaban haciendo el documental se lo rechazó finalmente y han tenido que ir a otra plataforma. En fin, es una verdadera odisea la que han tenido que pasar por una causa justa, que es denunciar, pues hoy al final, a un criminal.
Bueno, pues el título es En el nombre de ellas, el caso Cote Cabezudo. Y bueno, compone esta tríada de documentales que nos has traído hoy, que también lo forman Baraja, La firma del asesino, y el primero que has mencionado, Las películas que nos formaron, que es una manera también de rendir homenaje, ¿no?, a esas grandes pelis del cine que, como tú bien dices, nos formaron al fin y al cabo, porque sí, forman parte de nuestras vidas. Pues Javier García de Valillo, gracias.
Un verdadero placer.
Adiós.
He luchado muchos años y tu encierro me ha devuelto.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
Le digo nunca más, no, no, al camping gas.
Quiero pillar los 15 millones
y nosotros pillar los 10. Tengo una nueva ilusión. Esta es la mariposa que me ronda el corazón. Está
a la venta el extra de verano de la 11. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además hay 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11. Pone un nuevo verano en tu vida.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Reservar antes del 31 de julio tus libros de texto de primaria y secundaria para la próxima vuelta al cole tiene premio. Un 10% de regalo para gastar en tus futuras compras de alimentación, papelería, mochilas, deportes, moda.
Y un 5% de descuento en libros de infantil, bachillerato y lecturas recomendadas.
Y además, te olvidas hasta tu vuelta. Tus compras de vuelta al cole en tienda web y app.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Amplía tus conocimientos y especialízate con el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online. Realiza tus prácticas en COPE y descubre la realidad profesional del sector. Entra en universidadeuropea.com en el apartado de Masters Online, la universidad en la que tú eliges dónde llegar. Universidad Europea Online. Ve más allá.
El otro día iba yo conduciendo y tal, ¿no? Y de repente, crack, se me rompió el cristal. Buah, no veas qué bluff. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en crystalbox.es y ¡boom! En un pim pam, ya. Un flash. ¿Crystal crack?
¡Crystalbox!
Arregla las lunas de tu coche en un plis.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche, suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa, así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Muy buenos días. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por estar escuchando la radio.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Estar informado, estar entretenido, estar acogido, estar escuchado, estar acompañado. Tenemos tantas cosas que contarte.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Pedro, un taxista. Hola, Pedro, buenos días.
Buenos días, Pulpo, Bea y a todos los ponedores. Pues mira, Pulpo.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
Me encanta, Pulpo, me encanta. Es uno de mis programas favoritos.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
A mí me vale cualquier excusa por un rato más, cualquier pretexto para regresar. Si me da un poco de vida, me vale. A mí me vale, no importa cuándo, no importa el lugar. Si nos acorta el espacio,
música
me vale.
Que podemos poner también en un coche, ¿eh? ¿No, Rosa?
Ay,
por
sí.
Ejemplo, esto.
Pues sí, muy pega, alegre, pega. Para un viaje.
¿Qué sería un largo viaje sin buena música? Bueno, buena música que a lo mejor ponías en tu Ford Fiesta de hace unos añitos, unas décadas incluso. Bueno, se deja de fabricar el Ford Fiesta este verano después de 47 años y a cuenta de esto hablamos contigo con la gente hoy de ese Ford Fiesta que tuviste en su momento, lleno de recuerdos, de anécdotas o de otro coche similar, aquellos coches míticos de nuestra vida con sus historias. ¿Qué cuenta la gente?
Pues mira, hablamos de ese Ford Fiesta que nunca se olvida.
Hola, gente.
Yo me saqué el carnet de conducir con un Ford Fiesta color champán súper bonito. Y luego, cuando ya salí con el carnet aprobado, pues yo conducía el coche de mi padre, que era un 124, que en invierno, cuando tenía que arrancarle por la mañana, me hacía sudar. Por cierto, era amarillo canario, monísimo. Pero bueno, fueron vivencias muy, muy agradables y me ha gustado muchísimo recordarlas. Un beso, adiós.
Bueno, coches míticos tenemos todos aquí, van dos.
Hola, buenas tardes, tardes. Mira, pues yo tengo dos coches de recuerdo así súper importante. Uno, un Renault Fuego, que le compró mi novio entonces, hoy mi marido. Lloré incluso cuando le quitamos. Era de dos puertas, negro, con una rayita roja, súper cañero. Y luego otro, que no podía con él, era el 127. O sea, es un coche que le odiaba. Bueno, pues me lo pusieron para la salida de boda, me cambiaron mi coche y me pusieron ese en la salida de mi boda y tuve que ir con él casi en la reserva, incluso echar gasolina con mi marido. Así que esos son mis dos coches.
Qué majos los, o sea, amigos.
Un coche le encantaba, y el otro no le gustaba nada.
Nada, y se lo pusieron esto en su boda. Bueno, creo que esta es la mejor anécdota que nos ha llegado esta tarde.
Buenas tardes, gente, gente. Cuando yo tenía 2 o 3 años, y me acuerdo, mis padres alquilaron un apartamento en Estepona o en Marbella, que era muy pequeñito, y mi madre no quería viajar sin lavadora. Y entonces en un R5 metieron la lavadora y con la tapa hacia arriba. Y como no cabíamos ya los tres hermanos, a mí me metieron un cojín dentro del tambor de la lavadora y me metieron dentro del tambor. Y mi padre ató la tapa de la lavadora para que no se cerrase y me en la cabeza a la maía esta que hay para agarrarse en el techo. Y yo fui todo el viaje las 12 o las 14 horas metido dentro del tambor de la lavadora. La anécdota es para contar.
Es que
te parece mentira que pasaran estas cosas. Qué barbaridad.
Sí. Bueno, y con este duelo de titanes terminamos.
Hola, gente. Pues mira, yo tuve un Dianse descapotable, que aquello sí que era impresionante para el verano. Era como tener un lujo sin tenerlo. Bueno, aquel coche nunca me dejó tirada. Pero un día, en la autopista Zaragoza, con ese cierzo que le caracteriza, íbamos no con viento de cola, sino con viento de frente, un 600 y yo. Y ninguno de los dos podía adelantar al otro. Así que aquello se podía haber llamado duelo de titanes. Buenas tardes, gente, gente.
Gracias, gente, gente, por tantas anécdotas.
La foto de hoy viene de Estados Unidos, aunque el cielo que retrata es más propio del Escorial que de Washington. Un cielo de nubes altas, sin lluvia, nubes que se dirían de algodón, unas nubes elegantes que se apartan para dejar ver un azul limpio. Bajo ese cielo imperial se alza un edificio neoclásico de esos que imitan en sus columnas, en sus capiteles y en sus frisos a los templos de los antiguos griegos. Delante de un monumento tan principal hay un puñado de gente que se manifiesta contra otro puñado de gente. Un señor calvo con una camisa azul sostiene entre las manos un pequeño megáfono. La trompeta tiene el color de un chicle de fresa y la estampa está entre lo cómico y lo trágico, porque el manifestante se toma a sí mismo muy en serio y el altavoz portátil es demasiado pequeño, y además el manifestante tiene un gesto de hombre desgraciado. Enfrente, en el otro frente, frente por frente, una señora con un vestido de florecitas rosas le increpa al manifestante, también ella con un megáfono blanco del mismo tamaño. La señora, joven, adornada con una trenza que desciende por el hombro derecho, abre mucho la boca y apoya sus razones o sin razones levantando un dedo. La voz femenina, elevada por la bocina, parece dirigirse a una gran masa, a una gran multitud lejana. Podría dirigirse, por ejemplo, a los extras de la película del Imperio Romano en un rodaje, o a un bañista que se aleja demasiado de la playa y se acerca peligrosamente a una corriente. Pero no, no. Los dos protagonistas de la foto, con sus dos megáfonos, se dirigen a oyentes que están a 2 metros. Si se miran, se ven los ojos. Si se miran, se ven la cara con todo detalle.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, la radio continúa, llega la linterna con Ángel Espósito.
El número de suicidios en España no deja de aumentar. En 2022 se quitaron la vida 4.097 personas, lo que supone un aumento del 2,3% respecto del año anterior, según los datos de un informe publicado hoy por el Instituto Nacional de Estadística. Las cifras son terribles, particularmente entre los adolescentes y hombres de mediana edad. Que en este drama, con un duelo agravado, no respondamos mayoritariamente con el mantra de la autonomía y la libertad individual, como se hace alegremente en otros casos, es un buen síntoma moral. Sin embargo, no cabe duda de que las cifras de esta otra pandemia silenciosa nos interpelan duramente y deberían llevar a preguntarnos con total sinceridad qué es lo que nos está pasando. Nunca un fenómeno complejo tiene una respuesta simple. Hay que ir a la raíz del problema y atrevernos a cuestionar la propuesta de sentido que en medio de tanta frivolidad y tanto progreso falso estamos ofreciendo, especialmente a los más jóvenes. El relativismo, el utilitarismo y, en última instancia, el nihilismo y el hartazgo de vivir no nacen de la nada ni por generación espontánea. Es la hora de pararnos a pensar, sin demagogia ni brindis al sol, hacer un diagnóstico sincero de lo que ocurre y ofrecer una propuesta realmente atractiva que apunte hacia un horizonte de verdad, de verdadera libertad y de esperanza.